Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué placer saludarles, un gusto estar con ustedes, bueno, todos los días a esta hora, 2 de la tarde, el momento del café, el momento sabroso del encuentro, ¿verdad? Y aquí estamos, como todas las tardes, y hoy tenemos una compañía aquí en controles, Jefferson Escobar. ¿Qué tal, Jefferson? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Todo bien, todo al 100, como
al,
Fran.
Al 100 estás, como Fran, y Fran también, ¿cómo está Fran?
Al 100, Walter.
Al 100, bueno, también. Excelente. Qué me alegra que están aquí estos muchachos, son jóvenes, estudiando comunicaciones. Muy bien. La Matías, ¿estudias, Jefferson? ¿Dónde estudias?
Sí, en la Matías.
Jefferson, muy bien. ¿Conoces entonces a Carmen González Huguet?
Sí, la conozco.
Gran poetisa nacional. Le dedicamos buena parte del aula literaria en un programa pasado. Bueno, ustedes que están ahí en los controles, les he enviado 2 canciones del Bella Ciao. Les envié una de Mercedes Sosa y otra que hay como de en 20 idiomas, ¿verdad? Ahí están, probémoslas a ver si están disponibles para que en el momento en que hablemos de la realidad del país, de alguna crítica al régimen, ¿verdad? A todo lo que está haciendo, ustedes se acompañan con este himno. Que como saben, el Bella Ciao es un himno que surgió en la resistencia fascista, ¿verdad? Esta es la de Mercedes Sosa.
Una mattina mi son svegliato y he trovato l'inato.
Bueno, la letra le dice ahí a es en Italia, en la época de Mussolini, ¿verdad? De este fascismo, esta dictadura, un dictador. Entonces le dice de que, bueno, que si muere en la resistencia, ¿verdad? Le pongo una flor, ¿verdad? Y básicamente esa es la letra. Y se convirtió en el himno de toda la resistencia, incluso en los 1968, ¿verdad? Fue retomado y estuve buscando y está todo, no hay artista que se considere artista musical que no haya hecho una versión de esta. Pero tenemos la otra, ¿verdad? Que está, la otra también es de una multitud de cantantes y en múltiples idiomas también. Bueno, ahí habla del invasor, etcétera, etcétera. Muy bien, excelente. En este día vamos a tener un programa muy agradable. Tenemos casa llena aquí, ¿verdad? Más bien la mesa llena de papeles, ¿verdad? De todo lo que tenemos. Y vamos a dar 3 aplausos cuando nos toque en su momento. Miren, tenemos unos aplausos para un carpintero que le hizo un pupitre a su hija para protegerla del COVID y se la hizo en la escuela, llegó, en el pupitre le puso ahí el marco con este aislamiento, ¿no? Transparente. Es un padre, Alison Nicole López Ramos, es la niña de 6 años en el Centro Escolar Cantón San José Cortés de Ciudad Delgado. Y el padre de don William Ernesto López, ¿verdad? Que orgulloso de su hija que regresó, le hizo ahí en el, ¿verdad? Y lo publicó un periódico este fin de semana. Se lo merecen los aplausos. Y en esa lógica también me sorprendió ver que el ex viceministro de Educación y ministro de Educación en su momento también, en el tiempo del profesor Sánchez Serén, ¿verdad? Francisco Castaneda, que fue alcalde en San Sebastián Salitrillo, él antes de ser alcalde era profesor, ¿verdad? Y también después cuando fue ministro, ¿verdad? Él siempre se sentía muy orgulloso de haber sido profesor. Pues él ha regresado a las aulas, ¿verdad? Y desde el 3 de junio del 19, el profesor Castaneda regresó al centro escolar del caserío Las Cristalinas, del cantón Casa de Teja, en el municipio de Candelaria de la Frontera, en Santana. Ahí está dando clase el profesor Francisco Castaneda. Orgulloso, dice que él se siente el más feliz de la vida y de la tierra. Como no, le vamos a dar también los aplausos aquí este día en el Independiente Radio. Y por supuesto también a los amigos del TNT, del Teatro Nuestros Nuevos Tiempos, allá en Chalatenango, ¿verdad? En el municipio de San José de los Ranchos. Son nuestros amigos con quienes hemos colaborado, les hemos entregado libros, también estuvieron suscritos al Independiente Impreso. Bueno, un trabajo ejemplar que desarrollan ahí, ¿verdad? Unos amigos también venidos de España, que terminó el conflicto y se quedaron ahí, construyeron este centro, John Cortina, ¿verdad? Y ahí en este centro, pues, Centro Cultural John Cortina, desde el 2008, ¿verdad? Ellos desarrollan ahí muchas actividades culturales y están transformando a través del arte esos municipios. ¿Cómo no les vamos a dar también nosotros el, ¿verdad? Les vamos a dar el aplauso, claro que se los vamos a dar los aplausos. Y también vamos a tener una opinión del padre rector de la UCA, André Oliva, sobre el tema este de la policía, ¿no? Que le tocó pedir disculpas, pero a regañadientes, obligados por un juez, y bueno, y nada de reparar a las víctimas, ¿no? Se trata de aquel muchacho sordomudo que asesinaron la policía hace 4 años, ¿no? Y que mintieron diciendo que había sido en fuego cruzado, etcétera. Tenemos la opinión. Y luego también en la parte del pan pan al vino vino, tenemos esta cosa que realmente es, desde mi punto de vista, un escándalo. Un escándalo. El periódico digital El Faro ha publicado un sendo artículo titulado Rogelio Rivas fue despedido porque la OIE le informó al presidente de la República que Rivas construía una candidatura presidencial. Y esa es la razón por la que fue destituido de ministro de Justicia y Seguridad Pública. Imagínense, ya andaba Rogelio Rivas preparando ahí su candidatura para la presidencia a través de Nuevas Ideas. Le soplaron a través de la OIE y ¡pacata, caput! Ahí está la verdad. Miren cómo es la cosa, ¿no? La verdad camina un par de kilómetros, pero... la mentira camina un par de kilómetros, pero la verdad la cansa rápidamente. Porque cuando lo destituye el presidente no dice nada. No dijo absolutamente nada. Y vino la vacación y ahí se murió el caso, etcétera. Pero bueno, la verdad siempre termina sabiéndose. Y aquí está Rogelio Rivas despedido de la OIE. Más bien porque la OIE informó que constituía una candidatura presidencial. Vamos a darle lectura a esa nota en nuestro comentario del pan pan al vino vino. Y vamos a regalar libros también en el aula literaria. Tengo 2 libros ahí para regalar. Y también voy a hacer una invitación. A mí me han invitado para que dé una conferencia en el Día Internacional del Libro y Derecho de Autor, mañana, martes 20. A las 10 de la mañana, va a ser por Zoom, por Internet. Me ha invitado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que tiene esta actividad, un seminario web Zoom. Voy a desarrollar pues este tema de la importancia del libro, ¿verdad? Y los derechos de autor en la construcción, ¿verdad?, de un Estado democrático a través de la cultura. Mañana, el que quiera que le envíe yo la dirección del Zoom para conectarse mañana a las 10, pues ahí me mandan un mensajito al número del Independiente, al 7540-1875. Yo les voy a compartir para que ustedes entren a ver la conferencia, los que quieran, pues, y los que tengan tiempo, a través de esta aplicación que se llama Zoom, ¿verdad? Vamos a dar esa conferencia en el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. Así que bueno, va a estar bien movido, ¿no? Tenemos también, vamos a regalar un libro sobre una colección de cuentos centroamericanos, ¿verdad? Y otro libro que nos vino a recoger un amigo, lo vamos a regalar también ahora. Así que bueno, vamos a tener un gran programa. Y nos han mandado un comunicado también los amigos de las empresas de transporte de buses. Vamos a leer solo un pedacito para que, bueno, nos están escuchando también en distintas rutas. Ellos le mandan una nota al presidente de la República, un comunicado. Le dicen que están quebrando todas las empresas del transporte y que les surge por favor, que, bueno, primero les paguen, pues, y les den la cuota que corresponde de 300 colones por microbús, y luego por lo que le corresponde por buses, y hablan de que tienen deudas, etcétera, y le dicen al señor presidente que de forma urgente necesitan un salvataje. Así le dicen los señores del transporte que nos enviaron ese comunicado. Bueno, así estamos para empezar esta semana. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Little Grip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Little Grip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Little Grip, tratamiento para gripe y tos. Little Grip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, la Policía Nacional Civil, después de los acuerdos de paz, bueno, traía, digamos, un espíritu nuevo, una mezcla entre combatientes, entre la gente que había sido de la Policía Nacional anterior, y bueno, y todos los que se formaron nuevos en la Academia de Seguridad Pública. Bueno, hubo mucho apoyo internacional. Me recuerdo que viene la policía de España, de Estados Unidos, a dar respaldo, ¿no? Bueno, con la idea de quitarle el tufo a Quilio, porque esa era la idea, quitarle el mal olor a Quilio que tenía eso. Acuérdense todas las masacres que habían desarrollado, pues, los militares, el ejército. Entonces, esa era la intención, que fue uno de los logros de los acuerdos de paz. Bueno, hace 4 años mataron un sordomudo, y se inventaron después toda una historia, que murió en combate, le pusieron una pistola en la mano al muchachito sordomudo. Después la UCA desarrolló legalmente unas pruebas, presentó el juicio y demostró, ¿verdad?, con testigos de todos los vecinos y la misma familia, pues sí, que el muchacho tenía, pues, ese impedimento y que no podía haber hecho eso. Al final terminó aceptando, terminó yendo a juicio. El militar que disparó, bueno, le dieron 20 años, ¿verdad?, de cárcel, y obligaron a la policía a pedir disculpas, pero bueno, a regañadientes lo hizo el director de la Policía Nacional Civil, y ni siquiera saludó a la familia. Bueno, de esto es lo que comenta el padre Andrés Oliva, rector de la Universidad Centroamericana. Escuchémoslo.
Y en todos los estamentos de justicia y seguridad, que hay que dar prioridad a las víctimas. Sin embargo, entre lo que se dice y lo que se hace, hay una gran distancia. Un ejemplo evidente de ello ha sido el caso de José Mauricio Salazar, un joven sordomudo asesinado en el año 2017 por policías y posteriormente acusado de pertenecer a las pandillas. Los policías manipularon la escena del crimen poniendo una pistola en manos de la víctima y declararon que había fallecido cuando ellos, en defensa propia, respondieron a un ataque de pandilleros. En un primer momento, tanto los jefes de la PNC como los fiscales dieron por buena la versión de los policías involucrados en el crimen. Cuando el IDUCA presentó pruebas de la discapacidad y del buen comportamiento del joven, no tuvieron más remedio que hacer las investigaciones que el caso ameritaba, reconocer que no existió ningún ataque de pandilleros y que la escena había sido manipulado por los mismos policías. Recientemente el juez del caso condenó a 20 años de privación de libertad al policía que disparó a José Mauricio y obligó al director de la PNC a pedir disculpas públicas por el hecho. La PNC ha pedido disculpas por este crimen 4 años después de haberlo cometido, y no lo hizo por voluntad propia, a pesar de que existían claros indicios de la responsabilidad policial. Lo hizo a la fuerza y por orden del juez. En el breve acto de disculpas, el director de la PNC se refirió varias veces al hecho como un error en un procedimiento policial que provocó el fallecimiento de una persona. Repetir la palabra error cuando el hecho ha sido reconocido como un homicidio agravado muestra la enorme dificultad que tiene la PNC para reconocer los crímenes que cometen sus agentes, y es una falta de respeto con los familiares de José Mauricio y con la víctima misma. Tampoco el director de la PNC tuvo la capacidad de acercarse al padre de la víctima presente en el acto para ofrecerle un gesto y una palabra de solidaridad personal. Si las instituciones están al servicio de la población, deben ser capaces de distinguir entre crimen y un error, y no tener tantas dificultades para pedir perdón a la sociedad ante cualquier abuso o delito, pues ello es parte de la reparación a la víctima y de la verdadera justicia.
Bueno, esas son las palabras del rector de la UCA, el padre André Oliva. Definitivamente, cuando uno escucha eso, concluye definitivamente que a la policía le falta bastante, la Policía Nacional Civil. Así es, para proteger a las personas. Yo creo que se merecen los latigazos, ¿verdad? Los latigazos y la canción esta de la hipocresía, porque realmente es una hipocresía si te toca, ¿cómo es que dice el logo de la policía? Servir ante todo, ¿verdad? Servir ante todo, ¿no? O sea, ocultar la noticia ante todo, ocultar la verdad ante todo. Vamos con los tres latigazos para los directores de la Policía Nacional Civil. Tres.
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón de...
Bueno, bien merecido se lo tienen, bien merecido, ¿verdad? Pero vamos con el otro lado de la moneda. Ustedes saben que la vida es eso, ¿verdad? Noche, día, ¿verdad? Es el famoso yin y el yang, ¿verdad? Está el latigazo, pero también están los aplausos. Y hoy sí tenemos varias para darle los aplausos. Les comentaba que la asociación Tiempos Nuevos Teatro, TNT, que está ubicado en el municipio de San José de los Ranchos, en Chalatenango, donde más de 28 años está impactando de forma positiva a los pobladores de varios asentamientos que se formaron con repatriados que regresaron a El Salvador luego del fin de la guerra civil. Bueno, la sede del TNT es el Centro Cultural John Cortina, desde 2008, bueno, y debe su nombre a este sacerdote jesuita que acompañó a los chalatecos en la repoblación de las comunidades. Bueno, a propósito de Chalatenango, me han pasado una información. Ya tengo el nombre del nuevo párroco de Chalate, es amigo mío, compañero mío, una buena persona, el padre Juan José Colato. Juan José Colato va para Arcatao, así que le pido pues a los habitantes de Arcatao que se apoyen en el padre Juan José Colato, ¿verdad? Ya tendrán otro destino para el padre Miguelito, que ha dado la batalla como un gran guerrero también. Ya le dimos en su momento los aplausos al padre Miguelito acá. Bueno, llega el padre Colato, hondureño, jesuita, ¿verdad? Muy entregado a las comunidades, muy humilde, muy sencillo, pero entregado a la gente, eso es lo importante. Yo creo que es también otro regalo, otra bendición para los habitantes de Arcatao, que les llegue el padre Juan José Colato. Por allá lo vamos a ir a ver un día al padre Colato. Fue nuestro compañero allá en el noviciado en Panamá, y en el juniorado en Managua, y en el filosofado aquí en la UCA. Y estuvimos, bueno, casi en los mismos lugares con el padre Colato. Se lo garantizo que va a ser un gran trabajo ahí en Arcatao. Eso es lo que me han contado unos amigos por ahí, jesuitas, que va para Arcatao Colato, ¿verdad? Excelente, un regalo para la gente de Arcatao. Y volviendo a los amigos de el TNT, qué trabajo más grande el que están haciendo ahí con la gente, ¿no? A través del teatro, a través del arte, están desarrollando procesos de formación y sensibilización en San Antonio los Ranchos, ¿verdad? En San Miguel de Mercedes, en Cantón Las Minas y en Guarjila, todas esas comunidades donde ellos están trabajando, donde es notorio también el uso del arte. Estuvieron un tiempo apoyando en cárceles también de mujeres, proyectos que les llevaban violines y les llevaban, bueno, a enseñar música, a tocar instrumentos a las reclusas, y un gran trabajo. ¿Cómo no van a ganarse los aplausos aquí esta vez? Y también, ¿cómo no se los va a ganar el que fue ministro, primero viceministro y después ministro de Educación, el profesor Francisco Castaneda, que fue alcalde de San Sebastián Salitrí? Cuando vas allá después de Santana, que vas para la frontera, ¿verdad? Antes de Chalchuapa, ¿verdad? Ahí está San Sebastián Salitrío, hermoso pueblo. Bueno, ahí como alcalde pues hizo buen trabajo, estuvo en Enepasa también, estuvo dirigiendo varios proyectos, desarrolló mucho esa comunidad. Bueno, después de ministro, y ahora vuelve feliz, feliz a su pueblo, a su cantón ahí, a su centro escolar, al centro escolar del caserío Las Cristalinas, del cantón Casa de Teja, en el municipio de Candelaria, la frontera en Santana. Bueno, eso es la vida, eso es la vida. Bueno, te pone supuestamente arriba, no hombre, no te sientas orgulloso. Miren, el poder es efímero, por eso la importancia de la sencillez de las cosas, por eso la importancia de disfrutar, encontrarle la felicidad en lo sencillo. Bueno, si algún día te tocó y te pusieron en un puesto de estos de poder, bueno, disfrutarlo y hacerlo con sencillez, en ayudar a la gente lo más que puedas, porque eso se te va a ir. Yo siempre le decía eso cuando yo estaba en la Corte Suprema de Justicia a todos los presidentes: mire presidente, pensemos en su legado, porque cuando usted no esté en 3 años, y no les entraba en la cabeza, creían que iban a ser eternos, ¿verdad? Hasta que ya se estaban yendo, faltando unos mesecitos, querían correr para dejar legado. No, miren, el poder es efímero, es ligero, ¿verdad? Se fuma rápido. Bueno, ahí está. Qué bueno por el exministro de Educación, Francisco Castaneda, profesor, feliz ahí en su castón dando clase. Y ahí está la foto con los niños, corrigiéndole las planas. ¿Cómo no me va a ganar los aplausos también aquí en el Independiente Radio? Claro que sí, se los merece. Y también está este carpintero, ¿no? Este carpintero aquí en Ciudad Delgado, un padre preocupado por esto del COVID, va a la escuela, pide permiso y le arma su mueblecito a la niña ahí, ¿verdad? Y le pone un sumarco con transparente, ¿verdad? Y la niña ahí está aisladita en su... Y él, este carpintero, de nombre William Ernesto López, bueno, le hace a su hija Alison Nicole López, en el centro escolar Cantón San José Cortés de Ciudad Delgado. Y ahí recibe clase la niña, está en el aula, pero está ahí en su cubiculito que le hizo su papá ahí, con madera y vidrio, ¿no? Que le construyó su padre para lo del COVID. Eso está, queda para la historia, ¿verdad? Claro, en el aula creo que solo llegan 7, 8 niños ahí, todos usan mascarilla, por supuesto, y siguen todo. Qué interesante, interesante. Esta gente es la que hay que apoyar, esta gente es la que hay que sacar adelante, ¿no? Y ahí sale orgulloso el padre con su niña recogiéndola en el centro escolar, en este cantón educativo San José Cortés de Ciudad Delgado. Y ahí va por las calles, y luego está la foto ahí en su taller de carpintería. Díganme ustedes si eso no es un orgullo, díganme ustedes si no se merece este padre, si no se merece este exministro, si no se merece esta gente de este teatro, no se merecen esta aplausos y este himno a la alegría del maestro Beethoven. Claro que sí. De la tarde con 26 minutos. Bueno, el eslogan del Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Nos vamos a ir con una pequeña pausa y luego con nuestro pan pan al vino vino, porque hoy sí vamos a ver la verdad de todas las cosas, la verdad de por qué destituyeron al ministro Rivas, Rogelio Rivas, ya estaba montando su campaña para la presidencia. Vamos a hablar de eso en el pan pan al vino vino. El Independiente Radio,
la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
A continuación doy lectura de extractos, no todo porque es un trabajo bastante amplio, de la publicación realizada este día por el periódico El Faro, titulada Rogelio Rivas fue despedido porque el OIE, el Organismo de Inteligencia del Estado, informó que construía una candidatura presidencial. Eduardo Rogelio Rivas Polanco, bajo cuyo ejercicio ocurrió una reducción histórica de los homicidios, fue destituido del cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública a finales de marzo, debido a que, según información de inteligencia, construía un plan político: convertirse en candidato presidencial del partido Nuevas Ideas para las elecciones del 2024. La aspiración de Rivas terminó en una destitución porque Casa Presidencial recibió reportes oficiales del OIE que afirmaban que Rivas usó recursos públicos para tal fin, pero en especial porque el ministro no contaba con la autorización del presidente Nayib Bukele ni de alguno de los familiares del mandatario que toman esas decisiones. El 11 de enero del 2021, el OIE entregó a Casa Presidencial Capres un documento que iniciaba con la siguiente advertencia. Comía. Se ha venido conformando una situación que, al ser expuesta al conocimiento público, puede tener serio impacto en el gobierno del presidente Bukele, no solo por el uso y destino que se está haciendo de los fondos públicos. El informe de 19 páginas titulado Análisis de la situación registrada al interior del Ministerio de Justicia y Seguridad, el cual solicita la máxima secretividad, por las interioridades descritas sobre esta cartera de Estado, fue elaborado por un empleado al que Rivas despidió del ministerio, pero que terminó trabajando para el OIE. El periódico El Faro obtuvo una copia de ese informe el 9 de marzo de 2021, dos semanas antes de que Rivas fuera destituido. Alrededor de esas fechas, el documento fue entregado por un agente del OIE que tuvo acceso al informe. En los siguientes días, este periódico confirmó que el informe coincide con otros documentos obtenidos posteriormente: licitaciones, fichas laborales, memorándum y hasta recibos de energía eléctrica. Además, el periódico entrevistó por separado a tres fuentes de alto nivel con acceso a información de Casa Presidencial. Los testimonios confirman y se complementan en detalle sobre la destitución. Rivas tenía aspiraciones políticas que no había consultado con el clan Bukele. Ese informe, dicen las fuentes, llegó a manos de Karim e Ibrahim Bukele, hermanos y asesores del presidente, y fue uno de los insumos principales que usó el gobierno para separar del cargo a Rivas la tarde del 26 de marzo de 2021, previo a Semana Santa. El documento de la OIE asegura que Rivas cambió cuatro veces el organigrama institucional para crear directores y contratar personal de confianza que le garantizara captar recursos para una cuenta llamada Conformación del Fondo Presidencial para financiar su eventual campaña. Ha diseñado un mecanismo de captación de recursos. La conformación de dicho fondo sería utilizada en su campaña como candidato a la presidencia por parte de Nuevas Ideas, ya que él se asume como el candidato idóneo para ser designado por el partido para tal cargo, se lee en el informe. Al final de la tarde del 16 de abril del 2021, el periódico El Faro pidió vía llamada telefónica una entrevista con Rivas para conocer su versión. Estas fueron sus respuestas. Le llamo porque necesito una entrevista con usted. No, papá, yo ya estoy fuera de la función pública. Me gustaría mostrarle unos documentos. ¡Ay, Dios, papá! Más lo que te puedo verguiar en persona. No, ¿para qué? Le aclaro que yo no he elaborado esos documentos, son documentos oficiales. No, pues sí, pero ya no me interesa. Le llamo porque la otra semana vamos a publicar un reportaje sobre su salida del ministerio. Ahí vean qué publican. La cosa es que hoy ya no soy funcionario. Y como cualquier ciudadano, si me siento ofendido, te demando, cabrón. Tenelo por seguro. Usted tiene todo el derecho de demandar. Yo solo le llamo por su derecho de respuesta. Va, ok, salud. Y el exministro colgó. Según el informe del OIE, los fondos que llegaban a la cuenta para una eventual campaña de Rivas provenían principalmente de partidas gubernamentales destinadas para la construcción de infraestructura y de procesos de compras realizados durante la pandemia. El periódico El Faro documentó la existencia de esa cuenta, conformación del Fondo Presidencial por medio del Ministerio de Hacienda, y en el 2020 esa cartera de Estado inició una auditoría sobre las finanzas del Ministerio de Seguridad, y una de las cosas que encontró, imagínense ustedes, fue la cuenta. Paradójicamente, la auditoría la había solicitado el mismo ministro. Un funcionario de alto nivel del gobierno aseguró que Rogelio pidió que Hacienda auditara al ministerio porque decía que había muchas cosas torcidas ahí. Sin embargo, el exfuncionario no le vio sentido a la petición, se hizo la investigación que él pidió y se van dando cuenta de la gran sorpresa. Y continúan más párrafos sobre esto. Pero escuchen lo que tiene que ver con un troll center. La OIE también informó al gobierno que el exministro Rivas usó equipo institucional para montar un troll center en la colonia San Francisco en San Salvador. Troll center es la forma en que se designa a un equipo encargado de crear y operar cuentas falsas para aplaudir o atacar a personas desde internet. Ese troll center, según el informe del OIE, era manejado por Herbert Alexander Lobato Elías, un asesor de Rivas y representante de Diario La Huella, una empresa contratada por Casa Presidencial para promocionar el plan Control Territorial. El montaje del troll center era parte del plan para potenciar la imagen del ministro Rivas en redes sociales como una antesala en su carrera hacia la candidatura. ¿Se acuerdan que yo les he venido insistiendo aquí en la guerra comunicacional y que los troll centers son importantes? Aquí está, más prueba que esto, ahí está, y el diario es de La Huella, y este troll center, con dinero del Estado, imagínense ustedes, y dice aquí, para aplaudir o atacar a personas desde internet. Esto está, hombre, está clarito. Bueno, el primer contacto con el agente de la OIE que le entregó el informe al periodista describe un poco todo esto. Hay otro párrafo también, dice que un funcionario de gobierno habló con el Faro bajo condiciones de anonimato por temor a perder su trabajo, y coincide en que ese fue el motivo de la destitución de Rivas. A él lo echaron porque pensó que tenía todo para ser el próximo candidato presidencial. La fuente explicó que Rivas tenía a su favor la histórica reducción de homicidios, algo que intentó capitalizar para sus fines políticos. Además, desde el noviembre del 20, parte del gabinete sabía que Rivas usó dependencias del ministerio para promover candidaturas de alcaldes y diputados de Nuevas Ideas en las pasadas elecciones. Ese ministerio te da mucho poder y te puede enfermar la cabeza. Es como que tengas un mini gobierno dentro del gobierno, dijo la fuente. Y siguen hablando el periódico de esto. Habla de el ministro expulsado del Olimpo. Ese es el siguiente título de otro capítulo. Dice que en junio del 19... cuando Rivas fue juramentado como ministro, no tenía ninguna experiencia en asuntos de seguridad pública. Había trabajado como ingeniero para empresas del constructor Rudel Franco, a quien después él se llevó encargado de construcción ahí al ministerio. En 2015, cuando dejó la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, Rivas fue una de las personas que lo acompañó en el ascenso a San Salvador, y Rivas fue contratado como asesor del alcalde y presidente del ISDEN, Instituto de Desarrollo Municipal, institución desde donde tuvo un choque con dirigentes del FMLN que lo acusaban de valerse de su cargo para promover su imagen. Bueno, y sigue hablando ahí de todos los nombres que él, de personas que él se llevó del ISDEN para el ministerio y que son en piezas claves en todo este estratagema de corrupción. Según el informe de inteligencia que derivó en el despido de Rivas, los empleados de confianza eran las piezas necesarias en un engranaje para acelerar o entorpecer las licitaciones. Bueno, desde finales del 20, la administración Rivas se había convertido en una piedra en el zapato del gobierno. El círculo íntimo del presidente de la República tenía detalles sobre las intenciones políticas de Rivas, pero cualquier cambio en el gabinete se hubiera convertido en una desventaja de cara a las elecciones municipales y legislativas de febrero del 2021. Así que esperaron que pasaran las elecciones. Aquel 26 de marzo del 21, apenas un mes después del triunfo arrollador de Nuevas Ideas en las elecciones, el presidente Bukele lo despidió y juramentó a Gustavo Villatoro. Bueno, la destitución de Rivas y la llegada de Villatoro se dio a las 6 de la tarde del 26 de marzo. La sombra de corrupción que persigue por igual a los dos exministros, a Rivas y a Anliker, bueno, Anliker salió mejor librado porque fue nombrado viceministro de Agricultura, ¿verdad? Pero le permite tener fuero a él. Mientras que Rivas ha sido expulsado de la estructura gubernamental, el exministro Rivas lo dice a su manera: estoy fuera de la función pública. Eso permite inferir que hay algo que parece imperdonable en el círculo de confianza del presidente Bukele: intentar tener más poder sin la venia del clan Bukele. Una de las fuentes consultadas para este reportaje lo dijo de la manera más llana: hacer tramafaces y estrategias ocultas a espaldas del Olimpo se termina desbarrancando. Luego hay toda la historia del Troll Center este, que no la voy a leer, ¿verdad? Y después más datos sobre esta información. Miren cómo son las cosas. Nos hemos dado el tiempo de leer buena parte de este documento, que ustedes lo pueden consultar en internet. Ahí está, leerlo tranquilo, para que vean las cosas. Que es la gran ironía que yo les he venido insistiendo y la ironía que yo les he venido diciendo. Este gobierno que comunica, el gobierno que es el gran comunicador, etcétera, incluso hasta que sobresatura en comunicación, cuando despiden arriba no dice por qué, solo lo despiden y llaman al otro, no despiden. O sea, es una ironía. Lo mismo pasó con el ministro, exministro de Agricultura, ningún mensaje. Pero miren la verdad cómo es, bien rapidito se supo, 28 de marzo, miren ahora, abril, ni un mes pasó, y ya se sabe que fue destituido porque quería montar su candidatura presidencial. Miren cómo son las cosas. Pero la verdad, es la verdad, yo siempre he insistido, en el ejercicio del poder, la verdad. No ocultarle nada a la gente. Qué fantástico fuera, ¿no? Y qué hermoso sería, ¿verdad?, tener una gobernanza, ¿verdad?, de una administración pública que basara, que un principio fundamental fuera la verdad sobre todas las cosas. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga, y el que tenga ojos y quiera ver, que vea. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va. Bueno, nos vamos a ir con el Belachao, este espacio de la participación ciudadana ahí, de fondo, Mercedes Sosa. Bueno, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo la ven? Ahí están los teléfonos, 2225-2286. También está nuestro WhatsApp, 7540-1875. Y puede enviar mensajitos también al 7616-8383. Vamos a abrir entonces los teléfonos para que los oyentes... ¿Qué opinan de esto ustedes? ¿Cómo les queda el ojo de esta información? Vamos a ver, ahí están las líneas, 22 25 22 86, y el 7540 1875, ¿verdad? Bueno, nos están enviando también aquí un mensaje. Bueno, nos dice la terminación 7540, dice: bueno, licenciado Raudales, ¿qué podíamos esperar? Todo eso se dice a voces, pero bueno, ahora qué bien que el periódico El Faro lo ha desenmascarado. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
Diga, ¿qué tal? Diga.
Fíjate que escuchando eso del Faro que ha publicado, ahora queda claro por qué los congresistas gringos le dicen lo que le dicen a Bukele, que es un narcoestado y es un clan el que está gobernando aquí. Por eso no se reunió Bukele con el enviado de Biden. Si es que todito sale a la luz, el clan es el que va a seguir en el gobierno. Bukele le va a dar la venia a un familiar, y es lo que el pueblo no mira, hermano. Eso es lo que yo digo. Abran los ojos. Aquí es un clan el que está gobernando y le dieron 56 diputados. No, si yo no me explico dónde tiene la cabeza este pueblecito. Pasa, buenas tardes, Walter.
Muy buenas tardes. 2225-2286. y también el 7616-8383 y el 7540-1875. Adelante, Frank.
Aquí nos escribe la terminación 6642 y nos dice: quisiera que le den unos jalones de oreja a la Defensoría del Consumidor, ya que no existe. Antes de la pandemia, el pasaje de Zaragoza a Santa Tecla valía 30 centavos. Hoy vale 60 y nadie dice nada.
Bueno, se la vamos a dar un día de esto, ¿oíste? Hay que guardar ese mensaje. Tenemos una llamada. Buenas tardes, la escuchamos.
Buenas tardes, licenciado.
Para servirle.
Quiero participar en este relajo, siempre relajo del gobierno que...
Ah, yo pensé que iba a decir relajo del programa.
No, del gobierno, que nos tiene todos
desubicados. Qué tremendo. Díganos, denos opinión.
Sí, mi opinión acerca de eso. Cuando yo leí esa noticia sobre ese señor Rogelio Rivas, a mí me da la impresión de dos cosas. Bien, Bukele está haciendo la payasada con él para darle a creer a la población de que él es bien honrado, que todos sus acecuaces son honrados y él también, y por eso quita a Rogelio Rivas, por el dinero que está utilizando, que hasta la cerró dos delegaciones, como que dice, para utilizar el dinero. Y la otra también es porque no quiere dar chance de que gobierne otro en otra oportunidad, porque el clan Bukele continúa y la población como que no despierta. Esas son mis opiniones.
Interesantes sus reflexiones, ¿verdad? Muy interesante, muchas gracias. Interesante, de verdad, se lo agradecemos, ¿verdad? Tenemos aquí un mensaje, dice: el señor Rivas será el claro ejemplo de lo que le puede suceder a cualquiera que se salga del huacal, y con la ayuda de la nueva asamblea el fuero va para afuera. Cacería de brujas a los que están en contra del Supremo. Bueno, tenemos otro mensaje. Todo ese clan son aves de rapiña disputándose a pedazos a nuestro pobre país. Otro mensaje también, bueno, se le fue eliminado, dice, lo cayó. Usted está escribiendo. Hay llamada telefónica, sí, adelante, le escuchamos.
Señor Raudales.
Adelante.
Me adelanto también, no hay duda que yo tenía la razón. Hace más de un mes le dije esto que voy a repetir, y lo sostengo.
Sí.
Para mí, el pueblo salvadoreño es masoquista. Por eso que yo le dije a usted que le dieran tres latigazos esa vez, y hoy cabal, como dijo mi anterior, don Raúl, creo, eso es, y lo sostengo, el pueblo salvadoreño es masoquista. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, yo me acuerdo eso, me acuerdo del cuando el amigo nos escribió eso, definitivamente. Bueno, y aquí estamos, ¿verdad?, platicando, haciéndonos oír con ese fondo del Belachao que realmente le da ganas de hablar a uno, ¿verdad? Aquí tenemos... otro mensaje, dice una oyente que nos escribe: ¿y Osiris Luna? ¿Y el viaje a México? Pregunta. Estos son los funcionarios que le hicieron mucho daño a los gobiernos del frente. Rivas fue gobernador en el gobierno de Funes. Sí, tiene razón, tiene bastante razón. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Aló.
Sí.
Buenas tardes. Sí, don Walter, fíjese bien que el pago que nos está dando el señor Bukele con lo que él ofreció. Dije que ahí el domingo...
Sí, tiene bien fuerte su radio.
Ahí el domingo fui yo al mercado y un cambito que comprábamos de gases para comer. Mire, los 5 galones lo comprábamos a 23... Aceite para comida, sí. Y lo compramos ahí en el mercado, ahí estaban las tiendas allí, a 23 dólares el tambo de gas para comestible para aquí, para nuestra casa. Y ahora, si más me voy de espalda, 32 dólares pidieron, está el precio de ese tambo de 5 galones a 6.40 cada galón tenemos que comprar ahora, ¿sí? Ese es el pago que
una gran barbaridad
que merecemos nosotros lo gusta que nos den patadas en el trasero, pueblo salvadoreño. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué fuiste a votar por esta clase de gobernantes? Muchas gracias
a ustedes, definitivamente. Usted hizo la pregunta, usted se la lanzó la pregunta ahí al pueblo salvadoreño, definitivamente. 2:46 en todo el territorio nacional, y ahí tenemos también las participaciones, nos siguen escribiendo de todos lados, qué bien. Y qué bueno que se toman el programa para eso, para dar su expresión, ¿verdad? Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, compañero.
Dígame, le escuchamos.
Estoy escuchando un programa muy bonito.
¿Qué le parece? ¿Dónde nos está oyendo usted?
En Chalatenango.
Bueno, ¿qué le escuchó esto de
excelente, por...? Excelente, compañero. Muy bien, ¿verdad?
Qué bueno.
Está aclarando, ¿verdad?, los oídos a la gente, ¿verdad? Todo lo que está pasando con este gobierno, ¿verdad?
Gracias.
Y sus ministros, ¿verdad? Bueno. Yo pienso pues que es el momento, ¿verdad?, de los que votaron que reflexionen, ¿verdad? Porque es un castigo que nos han dado, ¿verdad?, a nosotros, ninguno mismo se ha dado el castigo. Bueno, no, yo no voté por él, ¿verdad?, pero sí culpable los que votaron, ¿verdad?
Bueno,
yo no voté por él.
Gracias por su llamada, definitivamente, gracias por su llamada. Sí, el elemento que está de fondo aquí es no decir la verdad, ¿verdad? El gobierno evidentemente se guardó un mes para que pasaran las elecciones, y definitivamente, bueno, lo que dicen ahí, se cayó del Olimpo, ¿eh?, por estar montando el eso sin el respaldo, sin la venia. Es tremendo, ¿no? Pero no haber dicho la verdad, y aparte la corrupción de abrir una cuenta para eso y luego tener un troll center para eso, o sea, es corrupción realmente. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Sí, buenas tardes.
Dígame, le escuchamos.
El plan Bukele equivale a vivir en el Serengeti y de la manada de hienas y buitres, uh-huh, que están en la actualidad devorando al pueblo salvadoreño.
Sí.
Entonces, ¿qué podemos esperar de estos carroñeros? Porque aparte de ser carroñeros, no solamente son carroñeros, sino que son, tienen actitudes bestiales. Están acabando el Serengeti salvadoreño. Entonces la población debemos de reaccionar y debemos de meditar sobre eso, porque hay muchos sindicalistas que lo apoyan por intereses mezquinos, por prestarse a esa movida indecente del gobierno.
Gracias por su llamada. Fíjense que definitivamente nosotros vamos a tocar ese tema del 1 de mayo, viene el Día del Sindicalista. Esta semana lo vamos a tocar porque están desmovilizados, una anomia total, ¿verdad? Desmovilizados. Bueno, algunos no quieren ni marchar, imagínense cómo está. Imagínense cómo está eso del sindicalismo. Vamos a tocarlo también. Y viene el Día de la Tierra también, el 22. Vamos a tocar ese tema, ¿verdad?, de la Tierra. Va a estar buena esta semana. Y bueno, nos desayunamos con esta nota que teníamos que dársela, pues. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Walter, buenas tardes, Alberto Ernesto de Perulatía.
¿Cómo está? Dígame.
Yo quiero hacer un recuerdo de la canción que cantábamos con los estudiantes en los años 60, con Andes 21 de junio, y decía: una mañana de frío invierno, ay, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao.
Síganle cantando.
Una mañana de frío invierno, el estudiante combatió. Anoche dormí en el suelo teniendo cama, por culpa de ese Sánchez Hernández. Ese es mi aporte.
Me acuerdo. Sí, es una canción que se volvió resistencia en todos los países, ¿verdad?
Sí.
Por eso nosotros la vamos a usar aquí en la resistencia de la voz de la gente, ¿no? Gracias, buenas tardes. Bueno, tenemos otros mensajes y vamos a cerrar aquí para irnos con el aula literaria. Dice Walter: me dijo una amiga que la cúpula de Nuevas Ideas se ha empezado a fraccionar por la ambición del poder. Correcto, muy buena lectura esa, que la cúpula de Nuevas Ideas se ha empezado a fraccionar por la ambición de poder, pero bien pronto, ¿eh? Bien pronto se fraccionó. Tenemos un mensaje también de otro oyente.
Muy buenas tardes a también un programa, Walter. Fíjate de que Bueno, yo soy de izquierda, como siempre te lo he dicho y lo sostengo, pues, ¿verdad? Soy de izquierda y más allá.
No, yo también, yo también.
Ahora, yo quiero hacerle un poquito de lado a mi pueblo salvadoreño. Acuérdate que nosotros no tenemos una educación política. Es más, si platicamos con la mayoría de salvadoreños, te van a decir cualquier cosa, que la política es chuca, que la política es allá, que la política es corrupción y todo. No, la política es algo bello, bellísimo, porque le servís al prójimo. Eso es la política. Entonces, no, yo realmente no estoy de acuerdo.
Pero la política con mayúscula.
No, no es que el pueblo sea masoquista, sino que no hay ninguna educación política. Entonces, allí es donde corruptos como Nayib Bukele y otras rapiñas, pues, se aprovechan de esa poca educación política que existe en el pueblo salvadoreño. Buenas tardes y que Dios nos bendiga.
Bueno, muchas gracias a usted también. Sí, bueno, se refiere a la política con, ¿verdad? Política con mayúscula, ¿verdad? Vámonos al aula literaria, hombre. Démosle espíritu, démosle alma, démosle sentido, démosle vida a todo esto. 2:53. Adelante. Vamos a regalar el libro aquel que no vino a traer, Jesús Solano. Jesús Solano es de allá de la zona de Zacatecoluca. Nunca pudo Jesús. Así que aquí tenemos el libro de La Mariposa y el Tanque de Ernest Hemingway. Vamos a regalarlo. Y también tengo una colección, una antología de cuentos centroamericanos. Es de Alfaguara. Muy buena esta colección. Una antología de cuentos centroamericanos para regalar también. ¿Verdad? Bueno, fue escrita por, más bien, la antología fue recopilada por José Mejía. Es un crítico literario que tiene un doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y que se ha ganado la vida, pues, con cursos de civilización y literatura de la lengua española y ha publicado una cantidad de obras y también vive y trabaja en París. Hizo una recopilación de cuentos de centroamericanos y de Centroamérica. Y entonces yo voy a regalarla esta. Vamos a abrir el teléfono para regalar esta ahorita para el que nos llame, pues con mucho gusto se la regalamos y que pueda leer, porque la idea es compartir la literatura. 2225-2286 para que lea, o el 7540-1875. Aquí estoy yo atento de ese teléfono, y el 7616-8383. ¿Verdad? Vamos a regalar esta literatura para que pueda disfrutar. Los cuentos tiene algunas anotaciones al margen que yo iba haciendo cuando lo leía. Por ejemplo, a este le puse excelente, es la genialidad de lo breve. Vamos a ver, este cuento era de, se titula La tela de Penélope o Quién engaña a quién. ese es precioso también. Son distintos cuentos. Bueno, tenemos una llamada ya para regalarlo. Buenas tardes, le escuchamos. ¿Cómo está?
Yo no le pido el libro porque no puedo caminar, a menos que me lo trajera Dianita.
¿Cómo no? ¿Y por qué no se lo lleva Diana, pues?
Bueno,
vamos a ver con
Dianita, a ver si me lo trae. Ya conoce mi casa porque ya he colaborado yo ahí hace años.
De verdad, ¿no?
Sí, hace
bueno, vamos a dejarles encargo aquí a Fran para que le diga a Diana que se lo lleve. ¿Me da su nombre?
Por... Yo que le quisiera compartir algo.
Sí, ¿cómo no?
Mire, cuando aquel sindicato que atacó la asamblea,
sí.
Y hasta se torció un portón y todo.
Sí,
eso,
correcto, sí me acuerdo.
Porque eso se quedó así.
Buena pregunta.
Buenas tardes. Si quieres me pasa un teléfono ahí.
Deme su nombre para anotarla aquí, por favor. Sí.
Sí.
No quiere dar su nombre. Bueno, ahí quedamos en línea entonces. Vamos a ver.
No tiene ahí call ID.
Sí. No, ahorita vamos a ver. Bueno, abramos el teléfono también al 2 de la tarde con 56 minutos y vamos a regalar también la mariposa y el tanque, ¿verdad? La mariposa y el tanque. Este es de... Este libro es de Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, para que pueda leerlo. ¿Se acuerdan que hablamos de Hemingway ese día? De este periodista norteamericano que cubrió varias guerras y que, bueno, una de sus obras, La mariposa y el tanque, es porque él fue corresponsal de guerra, en la plena guerra, ¿sí? Y entonces, bueno, una de las obras maestras que estamos aquí regalando. Aquí tenemos un oyente con nosotros. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante. Hola. Diga, le escuchamos. Sí, bájele a su radio, por favor.
No,
sí, adelante, le escuchamos, diga.
Bueno, yo quiero decir que me quiero ganarme el libro.
Sí, vaya. ¿Cuál es su nombre?
José Álvaro Hernández.
¿José?
Álvaro Hernández.
¿De dónde nos escucha, José?
Aquí en la residencia de Holanda, aquí por la Colonia de Dolores, soy de Salvador.
José Álvaro Hernández, ¿verdad?
Sí, sí.
Ah, bueno, José Álvaro, aquí tienes tu libro, ¿cuándo vas a pasar?
No sé cuándo está disponible, Enrique, ¿lo recuerdas?
Aquí ya desde mañana, desde ahora en la tarde, mañana puede pasar, no hay problema, aquí por la radio.
Pues voy mañana, por la mañana o por la tarde,
cualquier hora, no hay problema, sí, aquí se lo pregunta por Frank, aquí está, ¿verdad? Aquí se lo dan, el libro. ¿Quiere el de Hemingway o el de los cuentos?
El de los cuentos.
El de los cuentos, bueno, aquí se lo tenemos entonces, José Álvaro. Mucho gusto.
Gracias.
Hombre, un abrazo, cuídese usted, gracias. Bueno, adelante, a usted también, gracias. Bueno, desde su trabajo, ¿no? Ahí por los tanques de Holanda, dice don José Álvaro Hernández, está con nosotros. Bueno, quiero también aprovechar este minutito para invitarlos. Mañana yo he sido invitado a desarrollar una ponencia en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el marco del Día Internacional del Libro y el Derecho del Autor. Se puede estar desarrollando ahí este tema. Es a través de Web Zoom, es un seminario Web Zoom. Si usted desea verlo por Zoom, ¿verdad?, y sumarse, escríbame un mensaje para enviarle yo el enlace que se manda para esto de Zoom. Un mensajito, deseo el enlace de Zoom y usted puede oírlo ahí, ¿verdad? Y si no, también después les vamos a comentar para que ustedes puedan estar ahí. Y además, de hecho, yo en la tarde ya les comentaría un poco de cómo estuvo esa conferencia del seminario Web Zoom de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿verdad? Interesante que estén haciendo este tipo de actividades y que se esté promoviendo, ¿verdad?, la lectura, los derechos de autor, el Día Internacional del Libro, ¿verdad?, y que nosotros también podamos dar un pequeño aporte, ¿verdad?, aparte de regalar libros, ¿no?, que no hay cosa más bella que compartir lo que uno ha leído. Yo para qué quiero tener, bueno, porque claro, en mi casa es una completa biblioteca, ¿verdad? Pero bueno, aquí están estos libros que quiero compartirle. Miren este comentario que le había puesto a este cuento. Dice: excelente, muy ágil, humor, tiene velocidad. Vamos a ver cuál cuento es. ¿Verdad? Le puse 10, le puse un 10 al cuento. Esperate, este cuento, vamos a ver de quién se trata. Este buenísimo, este, claro, de Sergio Ramírez Mercado, muy bien. Este otro es de Luis de León, un guatemalteco, se titula El Simio. Bueno, hay aquí, al leerlo, don José Álvaro Hernández va a tener, ¿verdad? Aquí dice, aburrido, no me gusta, dicen este otro cuento. Que la pase bien, buenas tardes, tenga buen día.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende y parece de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Se le quiere si no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.